Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martín Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martín Noticias AM.
Estamos dando inicio al resumen de los temas de Cuba más destacados durante la semana que finaliza, que fueron tratados acá en Martí Noticias AM para que la población cubana pueda tener argumentos y estar al día con la actualidad en la isla.
Somos Exil Darjone y Ricardo Espinosa. Sean bienvenidos.
Resumen de noticias.
Recientemente varios funcionarios cubanos aseguraron en la televisión nacional que se mantendría la moneda libremente convertible o MLC, sobre cuya desaparición se ha especulado mucho.
Los propietarios de cuentas en ese dinero virtual cada vez tienen menos opciones para gastarlo, y es que esos comercios estatales se han convertido en mercados fantasmas debido al desabastecimiento y anaqueles prácticamente vacíos.
El martes 18 de febrero, luego del lunes feriados del President Day, consultamos al escritor y economista cubano Miguel Alejandro Hayes sobre si podría desaparecer la MLC y qué intereses habría para que esto suceda.
Bueno, esta dolarización de la dolarización o redolarización, yo creo que hay dos aspectos claves para entender si va a desaparecer o no la MLC, que es lo que va a pasar. El primero es preguntarse, de manera general, si va a desaparecer esa dolarización de los costos de la vida. Y bueno, ahí la respuesta parece ser clave, es que el Estado cubano, el régimen cubano específicamente, los militares descubrieron que aunque tengan la capacidad para financiar las importaciones a través de las exportaciones, en realidad pueden dolarizar los costos de la vida sin grandes impactos, es decir, el pueblo cubano no toma las calles a pesar de esta realidad. Y funciona, es decir, les funciona esta especie de secuestro económico donde se venden dólares lo necesario para vivir. Por tanto, la dolarización va a continuar en tanto el régimen tiene incentivos para hacerlo y no tiene frenos, propiamente hablando, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la resistencia ciudadana. Recordemos que van más de 30 años de dolarización parcial, a partir del año 94 específicamente. Por tanto, sea en CUC en dólares, en efectivo, CUC, MLC, o estas nuevas variantes de tarjetas como IO clásicas, la dolarización de los costos de la vida va a continuar. Lo otro clave para entender qué va a pasar con la MLC es la distinción entre la MLC y la clásica. O sea, ahí nos queda que la tarjeta en MLC no es más que una tarjeta cuya contrapartida es un saldo en dólares para FinCime guardado en bancos estatales, mientras que la clásica es casi exactamente lo mismo, es decir, tarjetas cuya contrapartida es saldo en dólares que tiene FinCime, pero en bancos extranjeros. Sí, no en bancos estatales. Por tanto, lo que se puede decir es que GAESA tiene total interés en que desaparezca la MLC y de que funcionen solamente estas nuevas tarjetas extranjeras combinadas con la ICE, la clásica, y solo deje para el Estado la tarjeta prepago de Bandex. Ahí pudiera estar completamente la respuesta. GAESA ya no tiene incentivos para que exista la tarjeta de MLC. La MLC ya no tiene ningún tipo de razón de ser y al mismo tiempo le da al Estado, a los bancos estatales, una posibilidad que es el uso de las divisas a través de las tarjetas prepago de Bandex, que es la única tarjeta de la banca estatal cubana que funciona en estas tiendas. Por tanto, la respuesta corta es que va a desaparecer la MLC porque GAESA no tiene incentivos para que se continúe utilizando.
A mitad de semana, el periodista camagüeyano José Luis Tan Estrada habló con Martín Noticias AM para detallar las acciones y el amedrentamiento que ha sufrido en Guyana, donde se encuentra desterrado desde finales de diciembre.
Yo en Cuba viví el acoso, la represión constante de la seguridad del Estado cubano como uno de los mecanismos que han usado por más de 60 años contra todo aquel que se oponga a sus ideas políticas y contra todo aquel que disienta. Yo hace más de un mes estoy aquí exiliado, desterrado y varado en Guyana por el régimen comunista cubano. El día 30 de diciembre salí para Guyana precisamente por el régimen cubano. Y ahora me encuentro aquí. Además, de una manera he sido y sigo siendo acosado y amenazado y sufriendo mi intimidación por la seguridad del Estado cubano. Hace unos días atrás, yo iba cruzando la calle aquí en una de las calles aquí en Guyana y de momento me salió una persona en un motor y me frenó delante de mí y me chocó la pierna con la goma delantera del motor, el cual estuve varios días con la pierna inflamada. Y luego de esto, como 2 días de que esto pasara, vi de nuevo al mismo muchacho que me había chocado en la moto pasando por la renta donde yo estaba anteriormente quedándome y el cual pasó por ahí cerca y se me quedó mirando. Seguidamente esto, en el edificio donde yo me encontraba rentado, una persona conversaba, cogió y me empezó a grabar así, como decimos nosotros los cubanos, a la cara. Había sido o sigo siendo objetivo de amenazas por parte de los perfiles falsos de la seguridad del Estado. Decían que me estaban vigilando donde yo estaba, aquí en Guyana. Y recientemente, cuando fui amenazado directamente por una persona aquí en Guyana, cuando yo me bajaba de una buseta es un medio de transporte aquí que se le llama aquí en Guyana el transporte público, donde esa persona me dijo que no siguiera hablando mucha mierda, vaya, lo voy a decir literal, que sabía dónde yo estaba. Por su acento y la forma de hablar, deduje claramente que era cubano. Y además indica un nivel de vigilancia y control que pueden derivar de acciones agresivas, porque yo estoy aquí solo en Guyana, estoy varado prácticamente aquí en Guyana, no conozco a nadie y todos sabemos que los tentáculos de la seguridad del Estado son muy grandes y muy abarcadores. Además, sabemos de la bajeza, de las técnicas inhumanas que ellos emplean por tal de silenciar la voz que dice la verdad.
El periodista reafirmó que pese a estos hechos de intimidación, continuará haciendo su labor por la libertad de Cuba.
Cuando uno asume la lucha por la libertad de Cuba, donde uno asume la lucha de lograr un país democrático, como dijo Martí, con todos para el bien de todos, se convierte en un compromiso de lucha. Y donde quiera que uno llegue, tiene que seguir luchando por esa libertad de Cuba, por regresar a nuestra patria, por abrazar a nuestros familiares. Por tanto, yo, luego de lo que me ha sucedido, y lo voy a reafirmar por aquí, quiero que sepan que no van a silenciar mi voz. Yo voy a seguir haciendo periodismo, voy a seguir abogando por la libertad de los más de 1.000 presos políticos, voy a seguir denunciando las constantes violaciones de los derechos humanos que se cometen en Cuba a diario. Voy a seguir denunciando, voy a seguir siendo la voz de aquellos que necesitan que sus historias de vida sean contadas para seguir sobreviviendo, mejor dicho, en un país que está sumido totalmente en una oscuridad, y no solamente energética, sino de hambre, de miseria, de explotación, de represión, y una isla que cada día está más hundida por culpa de una cúpula de poder que realmente no le interesa el bienestar del pueblo.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba describió cuáles serían las 5 prioridades de la sociedad civil cubana para restablecer una alternativa democrática y viable ante el descrédito sostenido del gobierno actual.
El jueves pasado invitamos al activista y vicepresidente del Consejo, Manuel Cuesta Morúa, para conocer sobre estos 5 puntos.
En primer lugar, el tema de los presos políticos, de los presos por razones económicas y sociales, que está lacerando a muchas familias. Aquí estamos retomando la propuesta de ley de amnistía y despenalización del disenso. Amnistía porque no han cometido delitos, están presos por cosas que no son delitos. Despenalización del disenso porque hace falta trabajar duramente por eliminar la criminalización por el ejercicio de derechos reconocidos en la Carta de Derechos Humanos y también la Constitución cubana, por cierto. Eso es un punto clave. Segundo punto, la cuestión económica, que es una cuestión que está afectando al 9%, si seguimos los datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que ha hecho un trabajo de encuesta durante años en esta situación económica, está afectando, es casi existencial para la mayoría de los cubanos. Lo más interesante es que La gente sabe pescar mejor que el gobierno, y el gobierno limita la capacidad de los cubanos para el ejercicio de la iniciativa del emprendimiento. Hay una ofensiva contra el ejercicio privado de la economía elemental para muchas familias, justamente porque el gobierno no quiere la independencia de la gente. Tercero, hay un clima de violencia que las generaciones vivas en Cuba nunca han experimentado, de la manera en que se está desarrollando este proceso de violencias de distinto tipo dentro de Cuba. Violencia social, violencia intrafamiliar, violencia hacia el propio organismo, hacia el propio cuerpo, la gente, esos muchachos que todos los días sumen el llamado químico, que se están liquidando a sí mismos, y la violencia de género que se ha destapado en Cuba de una manera ostensible. Una cuarta prioridad. La sociedad cubana es muy plural. Después de julio de 2021, eso está con una evidencia a flor de piel. Eso no tiene reflejo en las instituciones de la Constitución cubana. La idea del partido único continúa aferrada a la manera en que el poder quiere tener una relación política en una sociedad que es plural. Los comunistas en Cuba, el Partido Comunista es una minoría que trata de mantener el control sobre mayorías diversas y plurales. Y la última que ponemos está dirigida a nosotros mismos como sociedad civil. Las alternativas que somos dentro y fuera de Cuba, cada una tiene una propuesta, tiene un proyecto y tiene un plan. Pero eso debe ser puesto frente a la ciudadanía. Y eso es lo que estamos proponiendo en ese parlamento, qué camino debemos tomar.
Cuesta Morúa subrayó que existen otras prioridades que tienen los cubanos y recomendó cómo poder incluir las perspectivas y prioridades que quizá no se han tenido en cuenta.
Hicimos como una especie de filtración de prioridades, ¿no? Una activa de prioridades, ponerlas sobre la mesa y discutirlas bien, conversarlas entre todos, fundamental conversarlas con ciudadanos, porque cuando las pusimos sobre la mesa era el resultado de conversaciones que tenemos con ciudadanos en distintas comunidades. Recuerda que el Consejo tiene una serie de organizaciones y proyectos. Ahí está, por ejemplo, el Comité Ciudadano de Integración Racial, que hace un trabajo de comunidad interesante. También el trabajo que, de alguna manera, ayuda a impulsar una otra organización que se llama la Red Spain, que trabaja también con algunas organizaciones. Y yo creo que lo que estamos reflejando ahí justamente ha pasado por esa discusión. Pero obviamente hay también otras prioridades que la gente pone en discusión, como elecciones libres y democráticas. Ya debemos trabajar ya directamente por esto, si debemos hacer un proceso que tenga mucha más sintonía con la sensibilidad y la necesidad de la gente. Otra de las prioridades tiene que ver con el tema de la vivienda, porque ha pasado un segundo plano, pero es un problema que está afectando muchísimo a la gente, ¿no? Es por eso que estamos poniendo una planilla en Google Form, estamos poniendo una planilla para que los ciudadanos dentro y fuera de Cuba nos digan cuáles son las perspectivas y cuáles son las prioridades que probablemente sientan no están recogidas en estas cinco que nosotros abordamos.
Las remesas constituyen el componente principal del circuito financiero que sustenta el mercado financiero dolarizado en Cuba, en el cual participan las cadenas de tiendas del conglomerado de los militares cubanos, Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas GAESA, las MIPIMES y los trabajadores por cuenta propia.
El viernes consultamos la opinión de Juan Antonio Blanco, presidente del Grupo de Investigación y Análisis sobre Cuba Siglo XXI. Sobre cuál ha sido la respuesta del régimen frente a la caída de las remesas en aras de beneficiar a GAESA.
Si el único problema que tuvieran y hubiera sido terrible era sobre la caída de las remesas, pues entonces habría que pensar que era una respuesta desesperada. Pero es que se le han caído los viajes de turismo a Cuba y se le han caído las remesas y todo está funcionando al mismo tiempo en el contexto de las nuevas medidas de sanciones de Donald Trump. O sea, se ha vuelto a reabrir el capítulo 3, la gente que son inversionistas potenciales tienen miedo a que le vayan a aplicar el capítulo 3 de la Halliburton por estar traficando con propiedades que fueron nacionalizadas en un momento determinado. Y entonces la respuesta a todo esto ha sido un gran terror en GAESA porque se están descapitalizando en dólares que es la moneda que virtualmente dicta el mercado nacional cubano, o sea, no solamente el mercado oficial, sino el mercado cambiario y el mercado minorista y el mercado negro, por supuesto. Y lo que han lanzado es estas dos consignas de dolarización y de bancarización, con lo cual pretenden quitarle a las personas la posibilidad de recibir directamente las remesas. ¿Qué es lo que pasa? Ellos, bueno, en el momento de apogeo de las remesas, que fue el 2019, ellos recibían 3.716 millones de dólares por esa vía. Solamente recibieron 1.972 millones, el 23. Y el año pasado solamente recibieron 1.113 millones. Pero resulta ser que ha surgido una suerte de rebelión financiera popular en que la gente está canalizando el envío de las remesas por vía alternativa. No están utilizando a la empresa Orbit, que además ahora no la pueden utilizar tampoco porque acaba de ser incluida en las sanciones de la administración Trump. Y esto significa que de los 1.113 millones de dólares que le entraron a ellos en el 24, solamente pudieron tramitar 7.32%. Lo que quiere decir que es una cantidad irrisoria, alrededor de 81 millones de dólares de ese total de 1.130 y tanto, y el resto transcurre por vía informal, y lo que nutre es el mercado minorista, que además de eso le está quitando las MIPYMES y los trabajadores por cuenta propia, se lo están arrebatando en la competencia a las tiendas de AES, y la solución típica de este gobierno, que sigue siendo totalitario, es de que, bueno, nosotros creamos las MIPYMES y como las creamos igual las destruimos. Y han creado hasta un instituto para el control de las MIPYMES que con capacidad legal para confiscarlas. Y entonces le han puesto una cantidad de restricciones, solamente a un número de actividades posibles. Los están hostigando con todo tipo de inspecciones y de impuestos. O sea, los que vieron en las MIPYMES una apertura, que siempre dijimos nosotros que no era tal apertura, a menos que hubiera una apertura real a un mercado libre, que están viendo ahora de que usaron las MIPYMES y cuando no les conviene, viene este nuevo periodo de cierre y están cayéndole arriba a las MIPYMES para que las MIPYMES no sean competencia a esa y no le vayan a succionar los dólares que están entrando por la vía informal. Porque esos dólares que entran por vía informal, mucha gente se los gasta con las MIPYMES o en los restaurantes privados que dan servicios de distinto tipo, pero no se los gastan en las tiendas de AES. Y ellos están en la cuestión de recuperarse de alguna manera de este descalabro financiero que tienen.
Blanco cree que la situación financiera se va a seguir deteriorando en Cuba porque el problema no está solo en las remesas.
Ellos tienen que prepararse para el nuevo apretón de Washington. De hecho, el nuevo apretón está ya surtiendo efecto. El golpe a Orbit no es un golpe que sea tan importante como lo fue en su momento el golpe que se le dio a Finximex, porque en aquella época la mayor parte de la divisa iban por la vía oficial, o sea, entraban, se convertían en MCL, vamos a recordar eso. La gente no recibía realmente dólares, recibía monedas que solamente sirven en el terreno nacional y para usarla fundamentalmente en tiendas de gas. Pero la manera de ellos reaccionar en este momento tienen muy pocas posibilidades. La única posibilidad que tienen es esta que están haciendo, y eso realmente lo que hace no los va a recuperar de la crisis que tienen, no los va a recuperar de... no le va a permitir recuperar el control de la remesa, de la divisa y demás. La situación financiera se va a continuar deteriorando porque no es solamente, por supuesto, la remesa. Es que el país entero está en crisis porque ni siquiera las industrias pueden operar porque no hay energía. Entonces, estos son curitas de mercurio cromo que lo que hacen es enemistarlos de ese sector en el cual algunos vieron una vez un aliado del Estado, y que en este momento están reaccionando de una forma, digamos, clasista, vamos a decirlo de esa manera, sí, de que nosotros somos algo aparte y nos están queriendo oficiar, como lo han hecho tantas veces en el pasado, y están tratando de presentar la resistencia que pueden, evadiendo controles, evadiendo todo tipo de regulaciones, pero eso los empuja cada vez más a una situación de precariedad legal y hacerse más vulnerable a la represión.
En este resumen de fin de semana, Martín Noticias AM también compiló otras noticias relevantes que a esta hora les compartimos.
La líder opositora cubana Marta Beatriz Roque Cabello llegó este martes a Miami para someterse a tratamiento médico requerido debido a su delicado estado de salud.
Atrás lo dejo casi todo porque he tenido que venir rápido porque estoy enferma.
Roque Cabello, de 79 años, estuvo varias semanas en el Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Armijeras en La Habana. Su hermana Elena Roque, a quien no veía desde hace 10 años, le contó a Martín Noticias el estado de la exprisionera política.
Tiene problemas de presión, tiene problemas en los riñones, y tiene el azúcar, que eso influye mucho en cualquier otro problema que tenga.
Marta Beatriz Roque, quien ha dedicado las últimas 4 décadas de su vida a luchar por los derechos humanos en Cuba, ha sufrido durante años el acoso constante de la seguridad del Estado. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, registró un total de 58 violaciones a la libertad de expresión y de prensa en Cuba en enero de este año, siendo los ciudadanos sin afiliación a organizaciones disidentes, los activistas y los presos políticos, quienes han sido las principales víctimas de las agresiones perpetradas por el régimen de Cuba.
La organización indica en su informe mensual 47 violaciones a la libertad de expresión y 11 con la libertad de prensa, incluidos 23 ataques, amenazas y agresiones psicológicas, 10 detenciones arbitrarias, 4 restricciones en el espacio digital, 15 usos abusivos del poder estatal y 3 reclusiones.
Habla Normando Hernández, director de la organización.
El 2025 comenzó como terminó el 2024, con mucho miedo de la dictadura cubana a la verdad. Ese miedo lo vimos reflejado en las 58 violaciones a la libertad de expresión y de prensa que cometió la dictadura impunemente durante el mes de enero y que el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y de Prensa, ICLEP, documentó y registró en su base de datos.
La llegada de migrantes cubanos a las fronteras estadounidenses disminuyó drásticamente en enero pasado, con un total de 6.314, la cifra más baja reportada desde noviembre del 2022, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés.
La disminución del arribo de cubanos a los puntos fronterizos de Estados Unidos ocurre en medio de controles más estrictos en los puntos de entrada y la puesta en marcha de otras medidas dirigidas a frenar la inmigración indiscriminada.
Estados Unidos ordenó una pausa en todas las solicitudes migratorias presentadas por inmigrantes de América Latina y Ucrania que ingresaron al país bajo ciertos programas durante la administración del expresidente Joe Biden, reportó la cadena CBS News, y confirmaron a Martín Noticias fuentes confiables con conocimiento de la información.
La congelación de solicitudes permanecerá vigente indefinidamente mientras los funcionarios del gobierno trabajan para identificar posibles casos de fraude y mejorar los procedimientos de investigación para mitigar las preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional y la seguridad pública, según la directiva interna del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, citada por la cadena estadounidense.
El abogado de inmigración Willie Allen habló con Martín Noticias sobre quiénes se verían afectados por la medida.
Bueno, en realidad son 3 programas. Número 1, las personas que entraron con el parole humanitario, que incluyen 130.000 cubanos, el programa que entró 240.000 ucranianos y el programa de reunificación familiar que afecta a cubanos, colombianos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. Bueno, para los que están en los Estados Unidos, si aplicaron para su residencia o aplicaron para asilo, esos procesos quedan suspendidos mientras los investigan. Porque la teoría del gobierno es que hay fraude. Pueden haber cometido un fraude. Si recordamos, el programa de parole humanitario lo suspendió la administración Biden en agosto del año pasado y en realidad nunca volvió a regresar. Desafortunadamente, esa administración nunca explicó si el fraude fue a las 100.000 personas que no entraron o si el fraude fue para algunas personas que habían entrado. Entonces, esa es la excusa que usan ahora para congelar, suspender las aplicaciones de residencia para cubanos que entraron con el parole humanitario, para asilos presentados por venezolanos, haitianos y nicaragüenses, para el programa que existe para proteger a los ucranianos. Vamos a ver lo que va a pasar. En realidad yo creo que todo el proceso de UCIS ahora, que ya estaba lento, va a estar más lento.
Con el agravamiento de los apagones en Cuba que ha semiparalizado la economía con cortes de hasta 23 horas y ha obligado a suspender las actividades escolares y deportivas, el panorama no es nada halagüeño.
Jorge Piñón, director del Programa de Energía para Latinoamérica y el Caribe de la Universidad de Texas en Austin, pronostica nueva desconexión total del sistema eléctrico nacional cubano y pregunta, ¿dónde está el petróleo de las termoeléctricas que están paradas por rotura y por mantenimiento?
La producción de crudo nacional, que hoy en día está alrededor de 38 mil barriles diarios, se usa exclusivamente en el sector eléctrico y en otras industrias pesadas. Si el 50% de las termoeléctricas están sin operar y aquellas que están operando están solamente operando a un 65% de capacidad, ¿dónde está yendo toda esa producción de crudo? Yo creo que estamos viendo el horizonte de otro posible colapso total. Ojo, esta vez un poco más complicado.
Para no olvidar a las más de 550 personas que permanecerían detenidas luego de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en Cuba, la plataforma Justicia 11J lanzó la campaña Ni un año más en prisión, que llega a su primer año de existencia.
Camila Rodríguez, directora y fundadora de Justicia 11J, habló con Martí Noticias.
El eje central de la campaña es conmemorar los cumpleaños de quienes están privados de libertad por motivos políticos y buscamos humanizar las estadísticas y destacar las historias detrás de cada nombre. Muchas veces mencionamos cifras, hay tantas personas privadas de libertad por motivos políticos, tantas privadas de libertad en relación con las protestas, pero no son muchas las ocasiones en las que vemos los rostros de estas personas y conocemos cómo ha sido su vida antes de estar privados de libertad. Y por supuesto animamos a todas estas personas a seguir apoyándonos para, desde Justicia 11J, poder continuar con nuestra labor diaria de visibilización de personas privadas de libertad por razones políticas.
La música y el entretenimiento hacen parte de este resumen semanal de Martí Noticias AM.
El pelotero cubano Yulieski Gurriel, de 40 años de edad, firmó un acuerdo con los Padres de San Diego para la temporada 2025 de las Grandes Ligas del Béisbol. El acuerdo sería por $1,250,000 si se desempeña en las mayores, con la posibilidad de sumar hasta $1,000,000 más en incentivos. El cantante cubano de música urbana Jacob Forever publicó unas fotografías que se han vuelto virales en su cuenta de Instagram, en las que se puede ver dentro de un estudio de grabación junto a los integrantes de Gente de Zona, Alexander Delgado y Randy Malcolm.
En las imágenes también aparece el reconocido productor musical cubano Ángel Pututi, lo que ha incrementado las especulaciones sobre un posible proyecto musical en conjunto. Los reggaetoneros cubanos Chacal y Yakarta volvieron a unirse en un tema que llevará por título Pa' la calle sin Bloomer, una canción en la que también participarán Wow Poppy y un titico. Se fue pa' la
calle sin Bloomer. Aunque esta colaboración no representa el regreso oficial de Chacal y Yakarta como dúo, los seguidores celebraron la noticia con entusiasmo y han aplaudido el retorno de Yakarta a la música tras estar alejado de los escenarios y la vida pública durante varios años.
Como tú. No hay nadie que me cuide y me quiera.
La actriz cubana Juliette Cruz y el popular cantante Leoni Torres están celebrando 20 años de amor.
Juliette compartió un emotivo post en su cuenta de Instagram donde publicó un álbum de fotos que resume su historia en pareja.
Juliette y Leoni comparten una de las relaciones más sólidas y admiradas del panorama cultural cubano, con dos hijos en común y carreras exitosas.
Dame tu amor esta noche. Que yo me quedo contigo, seré tu amante y tu Dios, seré tu pan y tu vino.
Hasta aquí este resumen noticioso con la información más detallada esta semana en la revista informativa Martí Noticias AM, que transmitimos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
Con la producción de Julio Lastre, la asistencia técnica de Tony Simón, les acompañamos Exil Arjona y Ricardo Espinosa.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martí Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martí Noticias AM. Sábados y domingos a la 1 y a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por martinoticias.com.
Yo tuve un sueño anoche cuando tú no estabas.
Hola, desde ya los invitamos a escuchar Arte Express con muchas propuestas para todos. Les informamos de nuevas colaboraciones de músicos cubanos, de sus presentaciones y, por supuesto, muy buena música. Y